7:30 de la tarde, dibujemos este 6 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha propuesto dos medidas para evitar agresiones con armas blancas. La primera, punitiva.
Poder endurecer las sanciones por llevar un cuchillo o una navaja por la noche. De tal manera que se lo piensen dos veces, ¿no? Es el que tenga esa insana, ¿no?, costumbre de llevar un cuchillo o una navaja de fiesta, pues que se lo piense dos veces, porque como le pillen, que le caiga una buena.
Propone además como segunda medida permitir el uso de detectores de metales en los accesos a las discotecas. Una propuesta que ya se realizó en febrero del año pasado en el ocio nocturno de Madrid. Aquí en la capital alavesa, desde el sector se ve complicado el implementar la citada medida. Iker Arroniz es propietario de la Jimmy Jazz y de Cubic.
Los detectores de metales creo que tendrían que ser una situación muchísimo más peligrosa, y aún y todo se me ocurren así a bote pronto un montón de cosas que no sé si harían viables, ¿no? O sea, cuántos detectores habría que poner, cuántas puertas habría que abrir, o sea, las mismas llaves van a sonar en el detector de metales, cacheos a todas las personas, no sé, ¿no?
Todo después de que, como saben, la Ertzaintza detuviera en el día de ayer a un varón de 21 años tras apuñalar a cuatro personas en la discoteca Glow. Este joven ha pasado esta tarde a disposición judicial. Por lo demás, este 6 de febrero se dibuja con proyectos. 20 millones de euros invertirá la empresa I+Med en Miñano en un nuevo instituto biomédico de nanohidrogeles. La previsión es que la nueva infraestructura esté lista para finales de 2024. Se crearán 60 nuevos empleos y el Lehendakari Iñigo Urkullu ha destacado el poder tractor que tendrá para atraer investigadores a Euskadi.
Esta inversión construye presente y futuro. Ayudará a crear empleo de calidad de manera directa y atraerá a investigadores e investigadoras de primer nivel.
Seguimos hablando de proyectos, de uno que hoy se explica, se detalla o así se pretende. Hablamos efectivamente del que convertirá la antigua Clínica Arana en un centro para la acogida de refugiados. Esta tarde la cita está siendo en el Centro Cívico del Barrio, donde el delegado del Gobierno en España, Denis Itxaso, ha comparecido para despejar dudas y responder a las inquietudes de los vecinos. Esta mañana decía que esperaba que este foro fuera el comienzo de un trabajo edificante y constructivo. Y esta tarde, en lo que ha insistido Itxaso, es en que el Centro para Personas Refugiadas es una oportunidad para la ciudad. Todo frente a unos vecinos que se muestran quejosos por la falta de información al respecto. Como saben, el proyecto para convertir la Clínica Arana en un centro para refugiados acumula por el momento más detractores que partidarios, incluidos el PNV y el alcalde de Gasteiz. Enseguida vamos con todos los detalles de este encuentro, en este día en el que también se han reunido las empresas de la construcción del territorio para analizar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Municipal y el Carrequín Podemos para actualizar el Plan General de Ordenación Urbana actual. El nuevo plan será aprobado de manera inicial mañana en pleno extraordinario, aunque no será definitivo hasta el año 2025. El único grupo que ha votado en contra ha sido el PP, que considera que el nuevo documento carece de seguridad jurídica. EH Bildu, por su parte, se ha abstenido al considerarlo continuista. De acuerdos políticos hablamos hoy también en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Nos acercamos a Cataluña con Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, exconsejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Y en deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
En el Bues Arena, en el día de ayer, fue un jugador de Baskonia quien logró un récord histórico en la ACB.
Sí, Marcus Howard se convierte en el primer jugador en anotar 30 puntos en menos de 20 minutos. Howard disputó 18 minutos 56 segundos, llegó a los 30 puntos con 4 de 8 en tiros de 2, con 5 de 10 en triples y 7 de 7 en tiros libres, para un total de 25 créditos de valoración. Marcus Howard ayer gran protagonista en el Bues Arena.
Por cierto, que hay acontecimientos deportivos que exceden este ámbito. A pesar de que todavía quedan 5 meses para que el Tour de Francia llegue a Álava, los hoteles rozan el lleno en la capital alavesa.
Tenemos un grupo que nos ocupa un 70% de las habitaciones del hotel. En este momento todavía hay habitaciones disponibles y, hombre, me imagino que la ocupación pues sea alta, claro.
sí que hemos tenido muchas solicitudes de grupos, pues en principio con todas estas solicitudes sí que tendríamos cubierto, pero claro, luego hay que ver realmente cuál de esas se hacen efectivas. Ahora mismo nosotros no tenemos ninguna habitación a la venta.
Tráfico. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, no hay a estas horas ningún problema para circular en la red viaria alavesa. Tengan en cuenta, eso sí, que se ha activado un aviso amarillo para este martes ante la previsión de heladas que podrían ser moderadas en algunos puntos del territorio. 7:35, tenemos 4 grados en la capital de Euskadi. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. El joven de 21 años detenido este domingo en la capital alavesa tras apuñalar a 4 personas ha pasado a disposición judicial acusado de un intento de homicidio. Los hechos ocurridos en la discoteca Glow han reavivado el debate sobre la tenencia de armas blancas en el ocio nocturno. El alcalde de Gasteiz ha abogado en el día de hoy por endurecer las sanciones contra quienes porten este tipo de objetos y por emplear también detectores de metales en discotecas. Una medida que desde el sector del ocio nocturno gasteiztarra ven complicada de implementar. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, ya no son casos aislados, ha dicho Gorka Urtaran, quien pide cambios para dotar a los hosteleros y policías de más herramientas para actuar contra quienes portan navajas.
Creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquella medida que plantearon el ocio nocturno de Madrid para que la seguridad de las discotecas pueda utilizar detectores de metales o para poder endurecer las sanciones por llevar un cuchillo o una navaja por la noche, de tal manera que se lo piensen dos veces.
El dueño de la discoteca Glow, donde sucedieron los hechos, aunque sin declaraciones públicas, también ha solicitado un endurecimiento de las penas. La situación, dice, ha llegado a tal punto que está pensando en comenzar a cachear a quien quiera entrar al local, aunque cree que no será una medida muy popular. Misma opinión tiene Iker Arroniz, responsable de la Jimmy Jazz y la Cubic, quien a la propuesta del alcalde Urtaran de poner detectores de metales en las entradas de las discotecas apuntaba que...
Los detectores de metales creo que tendrían que ser una situación muchísimo más peligrosa y aún y todo se me ocurren así a bote pronto un montón de cosas que no sé si harían viables, ¿no? O sea, cuántos detectores habría que poner, cuántas puertas habría que abrir, o sea, las mismas llaves van a sonar en el detector de metales, cacheos a todas las personas, no sé nada.
El responsable de Jimmy Jazz y la Cubic afirmaba además que la seguridad en el ocio nocturno no ha cambiado tanto desde que comenzó a trabajar en el sector hace 15 años.
Y estoy más preocupado ni creo que la situación sea diametralmente opuesta a la de hace 15 años, o sea, para nada. Yo por lo menos en el día a día no veo que las generaciones pues más nuevas, ¿no? Los jóvenes actuales sean muy diferentes a los jóvenes de hace 15 años. Al revés, creo que posiblemente sean un poquito hasta más respetuosos y más educados.
En el último año, la policía local de Gasteiz ha requisado 136 armas blancas.
El otro foco de atención a estas horas está en el barrio de Arana, tras el rechazo institucional y político que ha provocado en las últimas semanas el proyecto del Gobierno de España para convertir la antigua Clínica Arana en un centro para la acogida de refugiados. Esta tarde es el propio Gobierno de Madrid, su delegado en Euskadi, Denis Itxaso, quien explica el mismo a los vecinos del barrio. Eric Salazar, desde el Centro Cívico de Arana, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, los vecinos de Arana han llegado aquí a primera hora con muchos interrogantes. Denunciaban la falta de información y su preocupación por el modelo de acogida que no comparten. Escuchamos sus opiniones previas a la reunión.
Que no ha habido formas, o sea, es que no ha habido nada. Ha sido de repente que una decisión unilateral, ¿no?, desde el gobierno central, pues han dicho como que si va a hacer aquí el centro sí o sí.
Pero que hay más cosas para pisos vacíos, que no los tengan todos juntos.
No tenemos ni idea.
Una reunión a la que acudía el delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, con la intención de aclarar dudas y posibles temores. Durante el encuentro ha subrayado la oportunidad que este macrocentro supone para Vitoria-Gasteiz y recuerda que en caso de suceder otra crisis humanitaria como la sucedida debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, esta debería hacerse de manera ordenada y no con los refugiados en albergues o pabellones industriales. Esto decía Denis Itxaso antes de comenzar la reunión.
Es una ocasión única para este barrio, para este ayuntamiento y para esta ciudad de poder no solamente incrementar sus capacidades solidarias, su músculo solidario de acogida, sino también de hacer de eso una oportunidad. Siempre hemos pensado que los refugiados, las refugiadas son también una oportunidad para este país.
En este momento ha comenzado la primera ronda de preguntas de los vecinos. Creen que la información llega tarde, que no se ha contado con ellos y denuncian también la falta de participación. Aseguran algunos que no están en contra de que vengan refugiados a Euskadi, pero creen que la antigua clínica de Arana no es el mejor lugar para levantar este macrocentro. Y en estos momentos la reunión continúa en este centro cívico de Arana, reunión que parece que se va a alargar, Marina.
Eric Salazar, Eskerrikasko.
Sí.
Todo en este día en el que desde la Asociación Vecinal Saspigarren Álava reiteran su propuesta para convertir la Clínica Arana en un centro para personas con Alzheimer. Han criticado además la postura del Partido Socialista, Guillermo Perea.
Pero es curioso que tengamos que decir esto y que tengamos que presentarlo por escrito otra vez cuando perfectamente en la comparecencia de Juntas Generales el PSOE estaba presente. En el Ayuntamiento el PSOE estaba presente. En el Gobierno Vasco, en la Comisión de Salud, el PSOE estaba presente y no dijo nada. Bueno, sí, en Diputación nos dijo lo siguiente: no hay preguntas.
Seguimos. El viernes el Gobierno Municipal y Elkarrekin Gasteiz anunciaron el acuerdo por el que la formación morada apoyaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la capital alavesa. Hoy se ha cumplido el guión establecido y con el respaldo de los morados, el plan del Gabinete Urtaran ha superado su primer trámite en la Comisión de Territorio del Ayuntamiento. Mañana el documento será aprobado de manera inicial en un pleno extraordinario en el que el PP votará en contra y EH Bildu se abstendrá. Javier Moncada.
Mañana en pleno se repetirán los mismos argumentos que se han expuesto en comisión, los del Gobierno Municipal con la voz de la concejala de Territorio, Ana Oregui, y la del portavoz del Carrequín Podemos, Óscar Fernández, que gracias a su voto favorable va a permitir la aprobación inicial del nuevo plan general.
Esta ciudad se merece un nuevo plan general. 23 años después, esta ciudad se merece la oportunidad de tener en 2 años un plan general.
Nuestras aportaciones no solo han sido escuchadas y valoradas, han sido incorporadas. Se cumple una máxima de abandonar un urbanismo depredador y expansionista y un modelo caduco.
El Partido Popular es el único que ha votado en contra porque, según su concejal Miguel Garnica, el documento aprobado no tiene seguridad jurídica y solo responde a los intereses del PNV.
Es un plan que nace inseguro, inestable, que la siguiente legislatura, los que lo aprueban hoy, igual no tienen los votos necesarios para seguir adelante, que nace del conflicto.
EH Bildu ha decidido abstenerse porque el nuevo plan es continuista. Su portavoz Félix González ha reprochado al gobierno su nula voluntad de llegar a acuerdos.
Cero reuniones para negociar. Hemos encontrado un nulo interés por parte del gobierno PNV-PSOE por encontrar el más mínimo espacio de encuentro con nuestro grupo.
El Pleno Municipal aprobará inicialmente mañana el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que no será definitivo hasta 2025. People talking without
speaking, people hearing without listening. Plázara, Ángel Toña.
A mi juicio, la noticia más importante de estos días es el acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC para la aprobación de los presupuestos de Cataluña con el apoyo de En Comú Podem. Una buena noticia que se produce en estos tiempos revueltos de la política, cuando la confrontación parece ser la forma natural de comunicarse. Un acuerdo entre los dos partidos que aspiran a liderar Cataluña en el futuro y que todavía hasta hace poco tiempo vivían en un conflicto permanente. Los tres firmantes han ganado, también En Comú Podem. ERC traga sapos, se desdice de lo dicho hasta hace bien poco. Y sin embargo se encumbra con la grandeza de quien sabe hacer política. El PSC acepta tesis nacionalistas no coincidentes con su ideario, y también esto lo hace más grande. La política se dignifica cuando, entre diferentes, se acepta anteponer el interés general ante las tesis más particulares. Las dos fuerzas tratarán de ganar las próximas elecciones generales. Y podemos vaticinar que tanto el PSC como Esquerra se beneficiarán de este nuevo tiempo. Los ciudadanos premiarán sus esfuerzos y les obligarán a seguir alcanzando acuerdos. Tendrán que lidiar batallas dentro de sus propias bases, pero serán pocos los que castiguen estos acuerdos. Los ciudadanos hastiados de la confrontación solemos ser pragmáticos en nuestro voto y prevalecerá lo más importante: conseguir una Cataluña que progrese y genere bienestar. Hoy por hoy, ni el Partido Popular, ni Vox, ni Junts, ni la CUP ofrecen estabilidad para la realidad social catalana, porque la cuestión nacional siempre estará en un equilibrio inestable y hay que gestionarla con realismo y honestidad. Y de esto solo han dado muestras de intentarlo y conseguirlo Esquerra, PSC y En Comú Podem, que conforman el eje de la mayoría social catalana. Valoro especialmente que es un acuerdo de partidos de izquierdas, porque lo difícil y sin embargo necesario hace que esta unión consiga que el progreso social y el combate contra la desigualdad pueda hacerse realidad. Bienvenidos a nuevos y mejores tiempos, en tensión, pero con acuerdos.
Será el primero de sus características en el mundo. Hoy se ha colocado la primera piedra del nuevo Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes, que será una realidad para finales del año 2024. Supondrá la inversión de 20 millones de euros y la creación de 60 nuevos empleos de alta cualificación en Miñano, una Yugarte.
El Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes es el primero de sus características en todo el mundo y está impulsado por la compañía alavesa IMASMED. Esta nueva iniciativa cuenta con una inversión de 20 millones de euros y creará inicialmente 60 nuevos empleos de alta cualificación. Una firma que ha desarrollado productos de alta gama de cosmética y que ahora trabaja en el ámbito de la nanotecnología. Manu Muñoz, director de IMASMED.
Estamos trabajando en la nanomedicina del futuro, en la forma en la que se dosificarán los medicamentos en un futuro, asistida con inteligencia artificial. Estamos en un proyecto para un nuevo fármaco oncológico. Y si hay algo que es importante en estas nuevas instalaciones, será nuestro equipo, y es cantera, es decir, la mayoría del equipo se ha formado aquí en las universidades vascas.
En la colocación de la primera piedra en el Parque Tecnológico de Araba han estado las autoridades del territorio y el Lendakari, que ha destacado la importancia de esta iniciativa que nació de la colaboración público-privada. Íñigo Urkullu.
Esta inversión construye presente y futuro. Ayudará a crear empleo de calidad de manera directa y atraerá a investigadores e investigadoras de primer nivel.
La previsión es que en 15 meses las instalaciones del nuevo edificio estén inauguradas.
Las obras del futuro Instituto de Salburua van en plazo. Así lo asegura el Gobierno vasco, quien subraya que sus puertas se abrirán en el próximo curso 2024-2025. La cuestión es que desde el barrio piden a Educación que los alumnos que tengan que desplazarse a otros institutos puedan volver al de Salburua cuando esté listo. Por el momento, LACUA rechaza este planteamiento. Agustín Plaza, presidente de la Asociación Vecinal Salburua Burdinbide.
Ahora que ya están empezando las obras, queremos que pues lo más rápidamente posible se ponga en funcionamiento el instituto público, insistiendo y luchando para que de alguna manera el gobierno vasco y Educación pues tengan en cuenta que si mañana hay niños y niñas que tengan que volver, pues que puedan volver. Y vamos a seguir defendiendo esa idea, porque creo que coincide totalmente con las APAs de las escuelas públicas de Salburua.
Más solicitudes. Está ligada al ámbito de la movilidad. La realiza el Ayuntamiento de Gasteiz, que ha trasladado a la Autoridad de la Movilidad de Araba una petición en la que solicita que Euskal Trenbide Sarea estudie la posibilidad de implantar servicios nocturnos de tranvía en vísperas de festivos y fines de semana. Raimundo Ruiz Escudero, concejal de Movilidad.
Volvemos a solicitar que el Gobierno vasco habilite el tranvía nocturno en fines de semana, vísperas de festivo y fechas especiales. Es una demanda de la ciudadanía y una necesidad. En Tuvisa ya prestamos un servicio de gauchori que cada vez tiene mayor demanda de acuerdo con los últimos datos que obtenemos. Sumando el tranvía, nos dotaríamos de más recursos de transporte público por la noche, ofreciendo un mejor servicio a las personas que quieren moverse a los barrios en horario nocturno. Confiamos en que el Departamento de Transporte lo estudie y que la respuesta sea positiva para poder contar con tranvía nocturno lo antes posible.
Más asuntos. La diócesis de Gasteiz ha denunciado la falta de ayudas institucionales para personas vulnerables recién llegadas a la ciudad.
La diócesis de Vitoria-Gasteiz ha constatado que la falta de ayudas institucionales para personas vulnerables recién llegadas a la ciudad lleva a muchas personas a quedarse sin alimentación y sin techo, ya que los servicios municipales les exigen estar empadronadas para acceder a un albergue. Así lo recoge la memoria de Beraca, obra social impulsada por las parroquias del casco medieval de la capital alavesa y que trabaja con familias de todos los barrios de la ciudad. Desde septiembre a diciembre, el número de personas a las que atendieron aumentó en algo más de 500 respecto al año 2021. Son familias llegadas mayormente de Latinoamérica, de países como Perú, Colombia y Venezuela. Desde Veraca subrayan que en ocasiones se redistribuyen a familias enteras en casas de compatriotas para evitar que duerman en la calle y piden más ayuda a las instituciones alavesas. Fidel Molina, Veraca.
Nos gustaría que todo el que llega a la ciudad pues tenga un techo, tenga un plato de comida durante un periodo de tiempo que sea suficiente para discernir, para decidir si es el mejor sitio para quedarse o no, si hay otra posibilidad para dignificar la vida. Nos gustaría que esa apuesta, que ahora no la percibimos, esté.
Una de las cuestiones más complicadas para estas personas es buscar viviendas en alquiler para personas migrantes y en riesgo de exclusión, algo a lo que Veraca quiere poner fin y por eso piden al gobierno municipal una red de albergues lo suficientemente amplia y abierta para acoger a las personas que no tienen dónde dormir.
10 días cumplen en huelga los letrados de la Administración de Justicia. Siguen reclamando que se adecue su salario a sus funciones. Desde que comenzó la huelga indefinida en Araba, se han suspendido 351 juicios. Miquel Claver.
Más de 350 juicios y 209 comparecencias han sido suspendidas en Araba desde que los letrados de Administración de Justicia comenzaran una huelga indefinida hace ahora 10 días. Reclaman un aumento salarial acorde a las funciones que realizan en el día a día. Marta Rodríguez es su portavoz en Araba.
Que se nos reconozca el derecho a la negociación colectiva propia y, por otro lado, y de forma fundamental, que se adecue nuestro salario a las funciones que hemos ido asumiendo con las diferentes reformas procesales que han tenido lugar desde el año 2009. Con estas reformas se empieza a descargar de funciones no jurisdiccionales a jueces y magistrados y se nos dan a los letrados de la Administración de Justicia. No hay ningún problema, las llevamos a cabo. El problema está en que no se nos ha adecuado el salario a esas funciones.
Los juzgados de Amurrio y Gasteiz suman una plantilla de 30 letrados, de los que el 73% se ha unido a la huelga. Ello ha supuesto que más de 600 demandas estén pendientes de ser admitidas a trámite y va a acarrear un retraso en la agenda de los juzgados.
Va a suponer un retraso en todos los trámites. Estos juicios que se han suspendido ahora tienen que reprogramarse conforme a las agendas de los juzgados que ya están colapsadas. Va a afectar mucho a la ciudadanía, a los operadores jurídicos. No es lo que queríamos. Este ha sido una medida excepcional porque no nos han dejado otra salida.
Mañana se vuelven a movilizar a las 12 del mediodía con una huelga de toda gas simbólica en los juzgados de Gasteiz.
Y enseguida vamos con los deportes, pero se lo decíamos en la portada, y acontecimientos deportivos que exceden este ámbito. Y es que, a pesar de que todavía quedan 5 meses para que el Tour de Francia llegue a Álava, los hoteles rozan ya el completo en la capital alavesa.
Faltan poco menos de 5 meses para que las 3 primeras etapas del Tour de Francia lleguen a las carreteras vascas, pero algunos hoteles, como el Hotel Jardín de Uleta, a expensas de las confirmaciones de reserva, ya tienen el cartel de completo colgado para esas fechas. Naya Kiri Alonso, responsable de marketing.
En principio, con todas estas solicitudes, sí que tendríamos cubierto, pero claro, luego hay que ver realmente cuál de esas se hacen efectivas. En nuestro caso, en general, las fechas con más demanda, y que son demandas además ya de meses atrás, suelen rondar los 200 y pico euros, más o menos.
Donde sí quedan habitaciones, aunque pocas, es en el Canciller de Ayala. En estos momentos se encuentra completo al 70%. Gemma Guillerma es su directora.
Todavía hay habitaciones disponibles. El precio lo va a marcar también un poco la demanda que tengamos. Si yo tengo ahora un grupo que me está ocupando el 70% de las habitaciones y ese grupo finalmente no se confirma, pues habrá que posicionarse a un precio competitivo para intentar vender las habitaciones.
Para la noche del 1 al 2 de julio, día en el que el Tour unirá a Vitoria con Donostia, los precios oscilan entre los 90 y 400 euros en la capital alavesa.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Baskonia cerraba ayer la primera semana de febrero con una trabajada victoria ante el Zaragoza.
Sí, por 91-79 el equipo cumplió, venció y ya suma 15 victorias en la competición doméstica. Es tercero en la clasificación y ayer destacó pues un jugador por encima del resto. Marcus Howard se ha convertido en el primer jugador en anotar 30 puntos en menos de 20 minutos en la ACB. Además, con muy buenos porcentajes de tiro. Así que récord histórico para Marquitos Howard. Ayer, en ese postpartido, hablaba Joan Peñarroya sobre el calendario tan apretado que tiene Baskonia. Son 11 partidos los que disputó el equipo en enero. En febrero ya son 2. Y ojo, porque hasta el 3 de marzo Baskonia no va a jugar en el Bues Arena. Esta semana toca viajar primero a Kaunas el viernes, el domingo a Málaga. La semana que viene llega la Copa de Badalona y ya para la última semana de febrero ese desplazamiento a Bolonia. Escuchamos a Joan Peñarroya hacer balance sobre el partido de ayer y referirse a este calendario que le tiene el equipo por delante.
De demasiadas rachas, de demasiados altibajos, pero que creo que somos merecedores de la victoria y evidentemente pues no ha sido uno de nuestros mejores partidos, pero es la 15ª victoria en ACB y hay que estar contentos sabiendo que ahora pues nos vienen unas semanas donde no vamos a estar con el calor de nuestra gente.
Lo dicho, viernes Zalgiris, domingo Unicaja. Y Araski volvió a ganar tras 4 derrotas. Lo hizo por 74-83 en Leganés. Ojo, con 15 triples y 5 jugadoras que terminaron el partido por encima de los 10 puntos. Así que victoria de equipo. Araski, que se queda con un balance de 10 victorias, 10 derrotas, continúa en playoffs, son octavas.
En fútbol, el derbi vasco fue para el Deportivo Alavés con un doblete para el debutante Asier Villalibre.
Sí, porque metió 2 goles, los únicos 2 goles del partido. El Deportivo Alavés ganó por 2-0 a Eibar, un equipo que empieza a recuperar las sensaciones que había antes del mes de diciembre y que escala poco a poco otra vez en la clasificación. A falta de que hoy se juegue ese Burgos Las Palmas, el Deportivo Alavés va a finalizar la jornada en la cuarta posición con 46 puntos a 1 de Eibar. Y del Levante, Las Palmas está con 48 puntos, eso sí, a falta de que juegue esta noche en Burgos. Destacó el Búfalo de Guernica con esos 2 goles en la jornada de su debut y contento, dice, con el recibimiento que ha tenido por parte de compañeros, entrenadores y afición.
Venir de una etapa en la que un jugador pues no está jugando, que es lo que siempre quiere, debutar en un equipo en el que me han recibido con las manos abiertas, la afición también. Y luego sobre los goles, pues el primero, he visto que el centro de Luis, que iba delante del central, he intentado anticiparme y más salió bien. Y el segundo, al final, pues el Eibar estaba volcado, al espacio he tenido ahí un hueco. Tony me ha metido el balón perfecto y he definido bien.
Ojalá el Búfalo le dé continuidad a este buen debut este mismo sábado ante el Zaragoza. Y por cierto, la Liga acaba de hacer oficiales los horarios de la jornada 23. El Deportivo les va a jugar el sábado 25 de febrero en Mendizorroza a las 4 y cuarto de la tarde ante el Cartagena. Y poco antes de ese derbi, las gloriosas caían en Ibaya por 0-2 ante el Levante, un rival lógicamente superior, pero al que las gloriosas se supieron generarle muchísimas ocasiones. Continúan siendo farolillo rojo, eso sí, a tan solo 2 puntos de la permanencia que la marca el Betis. Este sábado, gloriosas Fútbol Club Barcelona.
Cerramos con un apunte de atletismo.
Sí, porque Majida Mayouf, de origen marroquí pero asentada en Agurain desde hace muchos años, ganó los 10 kilómetros de la gimnástica de Ulia, carrera que se disputó ayer en Donostia. Paró ese cronómetro en los 31 minutos 38 segundos, es además el récord de esta prueba y dice que quiere la nacionalidad y quiere ir a los Juegos Olímpicos de París de 2024 con la selección nacional de atletismo. Escuchamos a Majida Mayouf.
Tengo la mínima para los mundiales, la mínima para los Juegos Olímpicos de París. Mi objetivo es estar muy bien preparada para París y por qué no estar con las primeras allí ahora mismo.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Zure etxea efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina nundik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da?
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitzerakinkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboralkutxa, bada beste modu bat.
Arrancamos esta semana en la que Gasteiz brillará con una luz especial y es que vuelve el Festival Umbral Light. Del 9 al 11 de febrero podrán disfrutar de este festival de arte lumínico en el que este año habrá 23 instalaciones y performance. Carlos Torrijos, codirector del festival, destaca 2 espectáculos de calle.
Hay una performance que es en la Plaza de la Virgen Blanca. Es una performance de un grupo británico que trabaja con percusión y con luz y que creo que va a gustar muchísimo. Hay un señor que camina por la ciudad con una farola al hombro, que se para en cualquier sitio, y que es una instalación muy sencillita, va con la batería, pero es muy poética.
Ba, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Zaindu.